Amendraya Sili. Tengo a Sebade Nizaz o el Bradi Ali, o Bajim, y todavía no la he mandado ni una pesada. Dice, bueno, yo te lo daré. Dice, a mi amo, la prenda que me dé a José, si me da a José una silabía, me la pagará para mandarla yo el dinero, porque él viene de Pascua y no tienen con qué comprar nada. Dice, mira, tú dime de qué pueblo eres, de qué ciudad sos. Yo voy a ir a comprar cosas, lo que te voy a dar a ti, yo se lo daré a ellas, que vayan comprando las cosas que te haga falta, que la haga falta para la Pascua. Dice, mi amo, yo soy, por ejemplo, de aquí, de Tetuán. Dice, mañana, que es día de Soco, voy a ir yo a comprar unas cosas a Tetuán, yo le daré el dinero que le haga falta para comprar lo que quiera. Dice, Dios se le va al aire al pec, y el Dios te dé salud, le bendición, el Arla, a Texaja.
Arla.
Allah.
Ah, Allah.
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 Atek. Saha.
Atek.
Saha.
¿Qué es?
Dios te dé.
Atek, ya, Atek. Saha. ¿Qué es Saha?
Salud.
Ah. Dios te dé.
Salud.
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 Esto.
Eso. Dios te dé salud, el bueno del hombre, como lo que era Eliyahu al-Nabí, llegó a Tetuán, preguntó dónde vive, que todo el día lo sabe, llegó a una casa, los techos caídos, el suelo todo hecho boqueteado, esas tres niñas al lado de la madre llorando y clamando, no sabían del padre, picó a la puerta y dice, ¿qué tenéis? Dice, ¿qué tenemos? Mi padre se fue ya hace un mes, ya va a ser esta semana Pascua, y no sabemos de él, y nos dejó desamparada, y nos dejó sin comprar, y sobre todo, no sabemos de él. Dice, mira, no voy a espantar por tu padre está bueno, y está trabajando, y me dio a mi dinero que vos compre todo lo que queráis. ¿Qué queréis? Dice, lo que me tiene, lo apañaremos. Dice, aquí en esta casa no es posible quedar vos viviendo, porque el techo ya se va a acabar de caer, vos vais a morir debajo del Erdén. Debajo de Erdén. Erdén quiere decir, bueno, después se lo explicaré. Debajo de Erdén. Y ahora yo voy a buscar una casa. Como él era tan maravilloso y tan cabal, como salió, vio una casa nueva que se acabó de hacer, la alquiló, le compró muebles, compró cama, compró silla, compró mesa, y se fue, por ejemplo, al que vendía las tortas, trajo tres canastos de torta, tan cabal y tan cumplido, fue a la ferretería y los compró cacharros todos nuevos pascuales, fue a la tienda de los géneros y hizo ropa para todas las niñas, para la mujer, compró ropa para el marido, la compró huevos, patata, todo lo que se necesitaba para el pesa, hasta el vino, el vinagre, todo. Dice, ahora quedáis de aquí, a la semana última vendrá tu padre. Las pobres mujeres y las niñas no le hacían más que besarle las manos, besarle los pies. Este jair que modicites es un jair muy grande. Ya llegó la semana última, de los dos días que faltaban para el día de Cajamirá, va hasta él, le dice, a mi amo, te fuiste y no volviste, mira, ya te cusí tantas silabitas, ya te cusí tantos zarabuelitos, ya te cusí esto, a dame algún dinero. Dice, no, ya se lo di toda tu familia. Dice, Dios te dé salud, rompe Jalef, rompe Atexajá, rompe Aesh, Rabbi Aesh. Aesh. H.
Que te dé vida. Rabbi. que el Señor te dé vida, ¿no?
Eso es. Y se despidió de él. Dice, esta noche, mañana Yascar Hamira va a llegar a Tetuán. Son 3 días. ¿Y cómo me iré? Dice, no te espantes. Mashovsi, yo te elevaré. Mashov, Jov, sí. Jov, con fe, F. Jov, sí. Yo te llevo, Ananabek. Yo te llevaré. Le coge de la mano en un cerrado ojo que abre, como lo que él era tan grande y tan maravilloso, le pone a las puertas de Tetuán. Entra a la judería, por ejemplo, y se va a su casa. Las niñas, noche de pesar. La gente ya salieron de Arbí. Las niñas llorando, la mujer llorando, mi padre. Ya son las 9 de la noche, mi padre no viene. Toda ella en la calle buscándole. Dice la madre, ir a ver al lado de la casita donde vivíamos, no sé, que esté ahí esperando. Fueron las dos mayorcitas y le encontraron sentado llorando. Mi padre, ¿cómo vosotras sois mis hijas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde vos fuisteis? Dice, pues vamos a mirar la casa como alquiló el moro que tú nos mandates. Cogieron al padre, le llevaron. Él entró a la casa, cayó desmayado de mirar esa casa y de mirar ese reinado donde estaban metidas la mujer y los hijos, las hijas. Le dieron agua y azúcar, le volvieron en sí, le metieron al cuarto de baño, le bañaron, le sacaron ropa de lo que le habían comprado, le vistieron, vino él y hizo tefila a Kadosh Baruj Hu, que eso era mandado del grande su nombre, y el Yohan Naví era Semor. En menos de tiempo de lo que él pensaba, la salieron buena suerte para las hijas, se casaron las hijas y tuvieron hijos y vivieron felices el resto de su vida.
Era un milagro, ¿no?
Un milagro. Dios mandó al Yohan Naví.
Era un Nes.
A Nes, y maravilla que se hace con Israel.
Claro. Ahora, esto al terminar la última cinta.
Sí.
Empezaba a decir esto de Jaleti.
Jaletzi. Jaletzi.
¿Eso qué quiere decir?
Jaletzi, elegí a mis 7 hijas y mi mujer solas.
Jaleti.
Jaletzi. Jaleti.
Sí. ¿Y eso qué quiere decir?
Jaletzi es de Ji. Seba, de Benicha.
Las siete hijas. Beniti. Abneti.
Bleti.
Neiti.
Bleti.
Las 7 hijas.
Que son mis hijas.
Ya.
Bleti quiere decir hijas.
Ya.
Ubenzi.
Ubenzi
también.
Benzi. Beneti. Y luego siguió con algo más en árabe que no cogí.
Huelmra, Wahaditza, solas, Wahaditza, Wahaditza,
esto es, solas,
solas.
Esto es.
Y ahora quiero.
No, y digo que no tienen Hobbes, que no tienen.
No tienen, ni tienen pan ni tienen nada. Jalitzu, Bela Hobbes, Bela.
Bela Hobbes.
Sin, Bela quiere decir no tiene.
Sin Hobbes.
Sin pan.
Sin pan y sin.
Sin Makla. Makla es comida.
ברכות
ולא מקלה.
מקלה.
תודה רבה, ברק אללה ופיק. ברק אללה ופיק על החדמה. ברק אללה ופיק. פיק.
פיק.
ערה חדמה.
ערה.
חדמה. יאורה. Dios le dé, baraka quiere decir ganancia. Dame trabajo. Barakallah ufik, ara el khidma es trabajo.
¿Qué es ara?
Ara, dame.
Es como ati.
Atini.
Atini.
Atini, dámelo. Ara es dame. Ara. Khidma.
Khidma.
Trabajo.
También.
Trabajo.
Trabajo.
¿A qué sin labias? Le dio que le hiciera sin labias. Chamires.
¿Cómo?
Sin labias. Y chamires.
Yeah.
Ya lo puso usted, chamire. Chamires.
Chamires.
Chamir.
Chamires.
Chamires. Chamires quiere decir como esas batas como japonesas, anchas.
Batas.
Batas.
Anchas.
Sí. Es un chamir.
Es un chamir. Esto.
Y serual son calzones.
¿Cómo son?
Serual.
Serual.
Serual. Serual rumi es un pantalón.
Serual rumi.
Rumi. Rumi quiere decir español.
Pantalón.
Pantalón. Y serual es un calzón moruno, especie anchos. Y badía quiere decir chaleco, que son con botones que se hacen a mano.
Badía.
Badía.
Son pantalones.
Chalecos.
Chalecos.
Con botones y labrado con cordones.
Serual.
Serual es calzón moruno.
Y serual rumí es un pantalón.
En pantalo.
Eso. Muy bien. Belajot,
belajot, jalitzin. Belajot u belam makla. Los dejí sin pan y sin comida. Jalero bikri.
¿Cómo?
Robikri. Dios es grande.
Robí.
Robí piadará. Piadará, Dios lo mandará. Robí cri, Dios piadará.
Dios.
Ubarakallahu fi, Dios te dé ganancia.
Dios dará, ¿no? Dios.
Sí. Dará. Robí ejalía es. Dios te deje de vivir.
Robí.
Ejalía es. Jalé y Aesh. Jalé y Aesh.
Jalé
y Aesh.
Aesh.
Aesh con H.
Eso de jalé, ¿no?
Jalé.
Dios te deje vida, ¿no?
Dios.
Dios te deje vida.
Esto es. Udúate que Aesh, Dios te dará vivir. Lo mejor es Dios te dé vida.
Robé
jalé y aesh. Dios te deje vivir besaja, con salud.
Besaja.
Salud. Besaja, con salud.
Dios te deje vivir con salud.
Eso es. Y aesh, besaja. Vivo y con salud.
¿Cómo es? Aesh.
Y Aesh.
Y Aesh.
Y Aesh.
Y con salud.
Y con salud.
Muy bien. Que no había entendido.
¿Qué?
Hayat es el sastre.
Sastre.
Hayat.
Kai Hayat
es pasión.
Kai Hayat.
Kose.
Kose.
Kose. Kai Hayat. ¿Qué es Hlahali?
Hlahali, un campo solo. Uh-huh. Ah, quiere decir campo. Uh-huh. Hali es solo, vacío.
Hali
es vacío.
Hali. Hali.
No
Hali. Buenas tardes. ¿Cómo es?
Hlahali. Hla quiere decir un campo. Hali es vacío.
Hlahali, un campo vacío.
Quiere Hlahali quiere decir un campo vacío.
Campo vacío. Y las balas son las montañas.
El Jibala. Jibala quiere decir extranjeros, Jibala es como gente de campo.
Gente de las montañas.
Sí, gente de campo.
Y
Jibala, la aldea.
Este. ¿Qué quiere decir? Debajo de Ardén. Ardén.
¿Ardén quiere decir? Este era un mercader y ese mercader tenía muchas industrias, muchas fábricas de todas clases, como fábricas de harina, fábricas de calzado, fábrica de géneros, y a cada cual tenía su jefe, el encargado, y tenía un encargado, por ejemplo, en la fábrica de harinas. Y un día se presentó a él y le dijo: oye, ¿qué cantidad da de harina el molino al día? Y contestó el encargado, dice: las toneladas que me traen de trigo llega a 400, a 500 toneladas de trigo, y convertida en harina viene a ser, si son 500, resulta 600, 600 y media, según sea la clase del trigo, porque hay trigo chiquito y trigo más grande. Y entonces el dueño empezó a desconfiar de él. Le dice: no, señor, ya lleva tanto tiempo usted, yo trabajando con usted, y yo, gracias a Dios, no le he faltado en nada. Y ahora quiere decir que me trata usted de ladrón. Comenzaron a discutir, que hasta llegar a amenazarle con una pistola. Desde luego, daño no le hizo, pero ya le hirió. Se comprende que no es el trabajador al dueño, el empleado al dueño. El dueño mandó a prenderle y mandarle a la cárcel, como es comprendido. Pero él no tenía mujer, tenía única una niña, una hija, con quien vivía. Y le dice el padre: mira, hija mía, antes de verme en una cárcel y tú tirada por el mundo, te voy a llevar conmigo y nos vamos de ahí, fuera del pueblo, a donde Dios nos destine. Y la hija dice: en tal de no verte yo en una cárcel, me llevas a donde tú quieras, a donde tú vayas yo iré, porque yo era capaz, hasta en el mismo encierre de la cárcel, irme contigo, padre. Dice: no, hija mía, nos vamos a ir. Por ejemplo, si está en Tetuán, se fueron, por ejemplo, a un pueblo de España, fueron más cerca a Málaga, fueron a Málaga y se establecieron en una casa. Y él, viviendo allí, y yo que decían que necesitaba un nombre para el faro. Usted ya comprende lo que es el faro. Y dijo él que a él le gustaría vivir retirado del mundo, ahí en el faro, con su hija. Y entonces fue él y se presentó al alcalde del pueblo y le dijo que si estaba esa plaza vacante, que él la quería. Y le dieron el empleo y se subió, llevó de comestibles, sabe usted que necesita muchos comestibles y muchas cosas, por el faro, mientras que no pase un barco que sea de línea recta por ahí, no pueden auxiliarlo. Llevó lo que pudo llevar, se metió en el barco, se subió el padre y la hija al faro, ya están en el faro el primer mes, el segundo mes, vamos, que el tiempo pasa, ya pasó un año, y ellos en el faro. Estaba la niña, el padre ya la enseñó todo lo que era el faro. Le dice, mira, hija mía, este es el faro. Por aquí diremos el norte, el sur, este, oeste. Cuando venga el temporal por la parte del oeste, tienes que poner la luz azul. Cuando venga por la parte del norte, la pones blanca. Y cuando veas que la mar está muy grande, la pones roja. Dice, está bien. El padre ya sabía todos los reglamentos del faro y el padre enseñó a la hija. Dice, por el día de mañana que yo no pueda levantarme, o de noche o de día, que estés tú alerta a las bocinas de los barcos que pasen. Está bien, hija mía. Una noche había un temporal increíble en el mar. Si alguna vez habrá usted visto cuando se pone la mar tan brava, y el padre estaba durmiendo. Y ella decía, Dios mío, si por aquí pasara un barco, le pasara algo. Ponía el faro a la luz roja, anunciando que estaba el mar muy fuerte, que no pudieran atracar por ahí. Y ella toda la noche sin dormir, nada más que en la punta del faro, viendo. Y ella, en ese afán que estaba viendo, y bajó los ojos hacia la playa. Y vio que un bote estaba luchando una barbaridad por querer alcanzar tierra. Y no podía. Entonces ella, ni corta ni perezosa, sin hablar al padre, baja las escalerillas, todas del faro, y se baja a la orilla del mar y se pone. Y como el padre siempre tenía ahí, al pie del faro, unos cordeles muy grandes, que usted conocerá esa palabra, para los botes. Y brambras.
¿Cómo?
Brambras que llaman. Son unos cordeles muy gordos.
¿Brambras?
Brambras. Y toma el cordel y toma un farol en la mano y dice, a lo que Dios quiera, voy a ver si hay gente, si hay persona, que debe de ser algún pescador que salió a pescar y la marea de la mañana, que ya es el amanecer del día, y la mar tan fuerte, puede ser que le ha tirado para esta costa. Voy a ver. Y tomó un farolito en la mano y con un paño blanco iba leyendo señales. Y vio que la barca se le iba acercando. Y cuando ya estaba muy cerca, a unos 3 o 4 metros, toma el cordel y le tira. Y vio que en la punta de la proa del bote venía un muchacho, un hombre, agarrado y ya no tenía ni fuerzas. Y le tiró el cordel con una lazada, que el muchacho metió el cuerpo y ella fuerzas de restirones, y él, que podía ayudarse con sus manos a nadar, llegó a la orilla. lleva la vida, es el cuerpo inerte, sin poder moverse. Y ella le vio la cara, ya usted cansado de las olas del mar, que cansa mucho, el mal tiempo que le tenía atormentado, y ya su fe era para estar perdido, como muerto, agarra y le tira la arena, le tiró agua misma del mar, le empezó a, ya, él empezó a respirar un poco, y le dice, oiga, caballero, puede tener aliento, que yo le ayudaré a ver si puede usted subir las escaleras de aquí del faro, y dice él con la cabeza que sí, y la medio arrastrado le subió, le metió al cuarto donde estaban ellos y fue y despertó al padre. Dice, papá, un hombre ha naufragado aquí al pie del faro y le he traído aquí casi medio muerto. A ver si te levantas y le damos aliento para que pueda vivir. Entonces el padre